El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos amigos, empezamos un nuevo tema de nuestra escuela de santidad. Con grandes deseos en el corazón, ojalá ese fuego que Jesucristo vino a traer al mundo, según nos lo dijo claramente en el Evangelio, vaya prendiendo en nuestros corazones, ¿no? Quizá el tiempo de Cuaresma que nos va acercando al momento pascual, a ese culmen de lo que es la vida cristiana, el momento en que Jesús muere y resucita, sobre todo por nosotros, venciendo ya el pecado y la muerte, de tal manera que en adelante ya no tienen fuerza si estamos unidos al Señor, ¿no? Pues en este tiempo propicio que nos vamos acercando a ese momento culmen, que se encienda en nuestros corazones en el fuego del amor de Dios. Es una súplica que tenemos que hacer, ¿no? Decía San Agustín, si notas que el Señor no te atrae, pídele que te atraiga. Si a veces sentimos sequedad interior, cierto decaimiento, reacciona, pide, suplica y el Señor te concederá la gracia, ¿no? Porque el Señor nos atrae a su corazón en cuanto nos volvemos a Él. Hace una semana escasa, el viernes pasado, el Santo Padre consagraba el mundo a cada persona, a cada país, a cada familia, al corazón inmaculado de la Virgen. Un acontecimiento realmente sobrecogedor para el cristiano. Y desde luego también sobrecogedor, pienso yo, para el corazón de la Virgen. ¿Vosotros pensáis o imagináis qué es lo que sentiría la Virgen María cuando en ese momento el Papa, al que se unieron los obispos, posiblemente muchos obispos, quizá todos o casi todos de las diócesis, en respuesta a lo que la Virgen había pedido en Fátima y con una oración bellísima de humildad, reconociendo hacia el Papa, reconocemos, Madre, nuestros pecados, nuestros egoísmos, nuestros endurecimientos de corazón. Merecemos que el Señor no nos ame, pero nos ama. Y la prueba de que el Señor nos ama eres tú, Virgen Santísima, porque nos ha dado el Señor a ti como medianera y como madre de cada uno de nosotros. Y teniéndote a ti, tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros y tiene misericordia de nosotros. En este momento, seguía diciendo el Papa con sus palabras, este es un resumen de la idea que él decía, en este momento de la historia, la humanidad entera está en el Calvario, contigo, junto a la cruz. Qué bonito, ¿eh? Pero ahí está, hay cruz, hay sufrimiento, hay guerra, pero estás tú, Madre, junto a la cruz, que es el signo de la gran fecundidad, de la gran salvación, ¿no? Por todo esto, decía el Papa, nos sentimos impulsados a llamar a tu corazón para que las lágrimas que salen por nuestros pecados ablanden los nuestros y de tal manera que podamos experimentar y sentir la misericordia de Dios, ¿no? Que se acaben las guerras, nos consagramos a ti y nos consagró a todos el Santo Padre aquel viernes pasado. Volvamos muchas veces a esa oración en la hoja que les doy de la meditación para esta semana. Les pongo esa oración porque es realmente programática, preciosa, ¿no? Conmovedora. Récenla, háganla suya para que la Virgen se siga estremeciendo de amor por los hijos fieles que la quieren querer, que la queremos amar de verdad. Dicho esto como presentación, vamos a la temática. El tema 23 lo hemos titulado Fortaleced vuestros corazones, que es de la Carta de Santiago. ¿Y cómo fortalecemos nuestros corazones? Fortalecerlos según Dios, que no es lo mismo que endurecerlos. Los corazones se endurecen con el pecado, pero se fortalecen con la gracia de Dios y con las virtudes y con la conversión de corazón. Todo eso lo fortalece y lo sensibiliza. En el fondo termina divinizándolo, porque la gracia de Dios, si el corazón se deja con sencillez y se abandona a la acción de esa gracia, está llamado nuestro corazón, es decir, nuestra vida en realidad, a llegar a identificarnos con el Señor. La obra prodigiosa que el Señor, por medio de su gracia, de la gracia increada sobre todo, que es el Espíritu Santo, obra maravillas en sus hijos. Por eso, fortaleced vuestros corazones con la gracia de Dios. Vamos a hacerlo, a intentarlo hacerlo, conociendo el valor de la mortificación, de la penitencia cristiana. El otro día hablamos de la penitencia en cuanto a sacramento. Sacramento de la penitencia se llama. Pero la penitencia tiene un valor también más amplio, que no se ciñe ni se circunscribe al sacramento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que en la tradición de la Iglesia se entiende por mortificación y todo lo que supone eso, que es una cosa muy clara, como veremos ahora en el Evangelio, y que desde luego todos tenemos idea, pero conviene tal vez que nos clarifiquemos un poco más de todos esos temas tan importantes para nuestra vida espiritual. El primer punto es, por lo tanto, la abnegación, es decir, la mortificación como camino de libertad. El camino de la auténtica libertad, el que se requiere para seguir al Señor, no es un camino fácil. Ya nos lo dijo Él mismo, que es estrecho y que la puerta es angosta, pero es el único que conduce a la vida y a la felicidad. Seguir a Jesús supone entrar en lucha con el pecado, con nuestras tendencias contrarias a la voluntad de Dios, todo aquello que en nosotros el pecado ha dejado herido y que tira en dirección contraria al bien. El Evangelio empieza con una llamada a la penitencia, a la conversión: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Así empieza a predicar tanto Juan Bautista como poco después Jesucristo. Pero, ¿cómo poner en práctica esta conversión? La tradición de la Iglesia nos indica tres medios insustituibles: la oración, el ayuno y la limosna. Lo hemos hecho oído muchas veces estos días. La oración y la limosna la entendemos más fácilmente, sin embargo, parece más difícil comprender hoy el valor del ayuno y de la mortificación. Por eso vale la pena que reflexionemos un poco sobre la importancia que tiene la vida cristiana. Encontramos dos dificultades principales para entender bien lo que es la mortificación. La primera es de orden ambiental. La penitencia nunca ha estado de moda, hay que decirlo de entrada, pero hoy, en el mundo actual, se entiende muchísimo menos, a veces ni siquiera se comprende en la misma Iglesia. Hoy no está de moda el esfuerzo y mucho menos el sufrimiento. Se evita todo aquello que nos puede hacer sufrir o requerir esfuerzo. En la mentalidad materialista y hedonista que nos envuelve, lo que se nos propone desde los medios y lo que se respira en el ambiente es todo lo contrario. Vive bien, ten cosas, más cosas, las mejores cosas, rodéate de comodidades, rehuye todo lo que te moleste y te incomode. Esto es un dato, creo que fácilmente constatable por todos. Segundo, la segunda dificultad es de orden personal, de orden psicológico. surge de nuestro propio interior y es consecuencia del pecado original. Tendemos a la vida cómoda, fácil, placentera, rehuimos el esfuerzo, tendemos a lo horizontal, a la queja. El servicio generoso y caritativo nos resulta arduo. Hacer penitencia, por tanto, nos obliga a negarnos a nosotros mismos, haciendo frente a esas innatas tendencias que nos empujan a intereses egoístas. En el fondo, la comodidad, la pereza, el materialismo y la soberbia están en contra, pero diametralmente, de todo lo que se entiende como mortificación. Y sin embargo, aquí está una de las claves. Jesús, que nos invita a perder la vida para ganarla, nos dice con total claridad: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Nos propone directamente la abnegación, porque él sabe que la abnegación en realidad nos agranda el corazón. Este es el gana-pierde del Evangelio. Esta es la verdadera incógnita, ¿no?, que muchas veces no terminamos de comprender, ¿no? Dice Juan Pablo II: la donación de sí mismo exige la abnegación, la negación de nosotros mismos y la afirmación del designio salvador del Padre. Exige gastar la vida hasta perderla si es preciso por Cristo. Son estos, en efecto, los términos en que Cristo se dirige a cada uno de nosotros. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí, ese la salvará. Quien se dedica solo a sus propios gustos y ambiciones, por muy nobles que a primera vista puedan parecer, estaría queriendo salvar su vida y, por tanto, alejándose de Cristo. Habéis de actuar entonces como Jesús en la cruz, con ese amor supremo del que da la vida por los amigos. Agrandad vuestro corazón. Sentid las necesidades de todos los hombres, especialmente de los más indigentes. Tened ante vuestros ojos todas las formas de miseria material y espiritual que padecen vuestros países y la humanidad entera, y dedicaos luego a buscar y poner por obra soluciones reales, solidarias, radicales a todos esos males, pero buscar sobre todo servir a los hombres como Dios quiere que sean servidos, sin buscar en ellos solo la recompensa o dejándoos llevar por intereses egoístas. Cuando uno tiene ideales nobles en el corazón de generosidad y de entrega, ¿dónde vas con tu egoísmo? Si estás pensando en ti, en que todo te salga bien y que no tenga nada te resulte contrario ni nada te duela, entonces ¿qué vas a hacer? Una vida cómoda está en contradicción con una vida entregada al Evangelio. Esta es la convicción de la Iglesia desde su origen, pues el Evangelio empieza en un pesebre y termina en una cruz. Desde el principio Jesús abrazó el camino arduo y oscuro de la cruz. Por eso la mortificación no puede pasar nunca de moda en la Iglesia. El ayuno, sigue diciendo el Papa cuando se dirigió en una ocasión a los jóvenes, el ayuno, más que el simple abstenerse de alimentos o comida material, es un símbolo, un signo, una llamada seria y estimulante para aceptar y realizar renuncias, porque no se ayuna solo de comida. ¿Qué renuncias? Renuncias del yo, es decir, renunciar a tantos caprichos y aspiraciones malsanas, renuncia a los defectos propios, a la pasión impetuosa, a los deseos ilícitos. Ayuno es saber decir un no tajante y decidido a cuanto viene sugerido o solicitado por el orgullo, el egoísmo, el vicio, escuchando a la propia conciencia, respetando el bien ajeno, manteniéndose fieles a la santa ley de Dios. Ayuno significa poner un límite a tantos deseos, a veces buenos, para tener pleno dominio de sí, para aprender a regular los propios instintos, para entrenar a la voluntad en el bien. Son pequeños actos de renuncia realizados por amor al Señor y a la Virgen para conseguir un fin noble. Son como un deporte, un entrenamiento insustituible para salir victoriosos en la competición del espíritu. Finalmente, ayuno significa privarse de algo para subvenir a la necesidad del hermano, convirtiéndose así en ejercicio de bondad y de caridad. Y sigue diciendo el Papa, el ayuno comprendido, realizado y vivido en este, de este modo viene a ser penitencia, esto es conversión a Dios. En cuanto purifica el corazón de tantas escorias de mal, embellece el alma de virtudes, entrena la voluntad para el bien, dilata el corazón para recibir la abundancia de la gracia divina. En esta conversión la fe se hace más fuerte, la esperanza más alegre, la caridad más activa. Convertidos a Dios, llenos del Espíritu del Señor, tendréis una alegría verdadera, profunda y desbordante. Mostraréis una sonrisa genuina y seductora. Veréis vuestra juventud como un don estupendo, digno de ser vivido en plenitud y autenticidad de vida humana y cristiana. Juan Pablo II sabía inyectar en los corazones grandes ideales para los cuales estamos hechos, no para arrastrarnos por el barro. La Iglesia propone y obliga a días especiales de penitencia, muy poquito, pero es bueno saberlo, porque si lo poquito que nos manda, que nos obliga, ni siquiera lo tenemos en cuenta, pues el espíritu de la penitencia brillará por su ausencia. Por ejemplo, son días de ayuno y de abstinencia obligados el miércoles de ceniza y el viernes santo. En los viernes de cuaresma es obligatoria la abstinencia de carne y muy aconsejable la penitencia y el ayuno. Y todos los viernes del año pide también la Iglesia abstinencia de carne o puede ser sustituido por algún sacrificio, alguna oración, una obra caritativa equivalente. Es decir, que generalmente la Iglesia propone el viernes como día penitencial, donde podemos estirarnos un poco más en alguna penitencia, por amor a Dios, el viernes, porque es evidentemente el día en que Cristo murió. Vamos a ver ahora algunas razones por las cuales hay que hacer penitencia, claro. Esto es lo que, digámoslo, en fin, lo que es en sí misma la penitencia, pero creo que con los apartados que venimos ahora, que vamos a desarrollar ahora, puede quedar más completa la fundamentación de este tema. El Señor enseñó que hacer obras de penitencia es condición indispensable para entrar en el reino de los cielos. Yo os digo que si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Y ahí tenéis algunas citas más de la Sagrada Escritura donde se fundamenta esta doctrina. San Ignacio y toda la tradición de la Iglesia nos recomiendan vivamente la mortificación por diversas razones. Primera, la primera razón, no estoy hablando de orden, no pongo un orden de importancia, jerárquico en la importancia, ¿no? Sino son diversas razones que tenemos que tener en cuenta. Primero, para satisfacer por los pecados propios y ajenos. Hay que hacer penitencia por nuestros pecados y si a tanto llega nuestro amor, por los pecados de los demás. Cuando ofendemos a alguien al que quieres de verdad, no basta con llorar, es preciso demostrar con la nueva conducta, con la nueva vida, el deseo de restañar el mal a fin de demostrar un verdadero arrepentimiento y un amor reparador. Eso es lo justo, eso es lo propio. Es lo que viene a decir San Pablo, que con los miembros de tu cuerpo, los ojos, los oídos, las manos, etc., y con las facultades de tu alma, entendimiento, voluntad, corazón, de los que te ha servido hasta ahora para pecar, entrégalos ahora a la justicia, a la santidad de Cristo Dios, haciendo con ellos obras de misericordia y de humilde caridad. En la Iglesia, el amor de suplencia y el amor reparador de muchas almas orantes y buenas es un gran consuelo y una gozosa esperanza. Son almas privilegiadas que se ofrecen a amar por los que no aman y a pagar y reparar por la vida ofrecida y sus sufrimientos los pecados que se cometan contra el Señor. Y todos estamos llamados, de alguna manera, a ser almas reparadoras, ¿eh? Es verdad que hay almas contemplativas, por ejemplo, que aman con este amor reparador, ¿no? Y decías el Papa Pío XII en esa cita de su encíclica Mystice Corporis sobre la Iglesia, ¿no? Una cita conocida, ¿no? Que es un misterio verdaderamente insondable saber que la salvación en la Iglesia de muchos depende de la oración y de la penitencia voluntarias de otras almas. ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos en el cielo? Segunda razón, para vencerse el hombre a sí mismo, Dice San Pablo VI, el cristianismo es una palestra de energía moral, una escuela de autodominio, una iniciativa en el coraje y en el heroísmo, precisamente porque no teme educar al hombre en la templanza, en el propio control, en la generosidad, en la renuncia, en el sacrificio, porque sabe y enseña que el hombre verdadero es perfecto, el hombre puro y fuerte, el hombre capaz de actuar y de amar, es alumno de la disciplina de Cristo, de la disciplina de la cruz. Es decir, la penitencia ayuda a que el hombre se realice verdaderamente como persona, ayudándole mucho en la auténtica madurez humana. También le ayuda de manera eficaz a superar esa quiebra interior que tenemos a consecuencia del pecado de la que hemos hablado antes. Es conseguir que la sensualidad esté sometida a la razón, todas las partes interiores estén más sujetas a las superiores y todas a la ley de Dios, de manera que consiga la armonía interior. Esta razón para hacer penitencia no es propiamente cristiana, valdría para cualquier hombre, aunque no tenga fe. Autodominio de ti mismo, porque si no, es verdad, la ruptura que tenemos dentro, que muchas veces queremos hacer una cosa y hacemos otra, pero ¿qué te pasa, hombre? No tienes voluntad para eso. Tenemos que exigirnos el bien. Así nos dejó el pecado original, nos rompió por dentro. No hay armonía y entonces la penitencia colabora con la gracia de Dios para que en ti se unifique, de tal manera que las partes inferiores tuyas, más sensuales, estén sometidas a la razón y todas tus partes a la gracia de Dios. Y entonces había armonía. Todo eso se consigue aportando, claro, la penitencia tiene un gran valor en ello. Tercera razón. Para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea. Es decir, si queremos pedir algo al Señor, la conversión de un ser querido, por ejemplo, o de un amigo, superar una enfermedad, salir de un pecado que arrastro, un hijo que se está extraviando, yo qué sé, quieres pedir cosas al Señor. Conviene hacer actos de penitencia para forzar esa petición. Esto lo intuye el alma, ¿no? No es que tengamos que pagar a Dios o que Dios esté esperando a que tú sufras. Hay que entenderlo en clave de amor, ¿eh? Si no, lo podemos distorsionar. Si no hay amor en lo que estás haciendo por penitencia, entonces es mejor que no lo hagas. No pagas a Dios nada. Pero ¿cuántas veces el sufrimiento es el mejor vehículo del mejor amor? Esto lo intuye el alma. No necesita mucha demostración. La penitencia en este caso expresa el amor como actitud noble y adecuada a fin de que el Señor nos dé sus gracias, los favores que pedimos. Emociona, por ejemplo, si habéis estado en Fátima. La penitencia de tantas personas sencillas que recorren de rodillas, quizá a veces con el hijo enfermo en sus brazos, la madre y con lágrimas en los ojos, la capelina de las apariciones, son testimonios de un gran amor humilde y suplicante que conmueve el corazón de Dios. Y en fin, otra razón que se puede dar, quizá habría más, para imitar a Jesucristo. Porque Jesucristo hizo penitencia en alto grado. Pudo no morir, o morir de otra manera, con una inyección letal, una muerte dulce. Pero quiso sufrir terriblemente, libremente. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Y quiso, y en su providencia, la corona de espinas, y la flagelación, y los escupitajos, y los sufrimientos morales y espirituales. Esto es un misterio que nos sobrepasa, hermanos. Por eso ya esta razón para la penitencia ya no es solamente para que yo sea mejor, para que yo tenga menos defectos. No es solamente para conseguir una gracia, es que Cristo hizo penitencia. Y las almas enamoradas de él terminan siendo conquistadas. Mira, yo no sé, pero la locura de la cruz yo no la entiendo, Dios mío. Cada vez te entiendo menos y cada vez te amo más. Mis sufrimientos unidos a los de Cristo son fuente de redención para mí y para el mundo. El deseo de imitarle y de acompañarle en los dolores de su pasión fue y sigue siendo ardiente en muchos buenos cristianos. Los judíos, dice Jesús, en primera Corintios, mejor dicho, lo dice San Pablo. Los judíos piden milagros, los griegos filosofías, y yo les predico a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Pero para los que han sido llamados, sean griegos o sean judíos, se trata de un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El misterio de la cruz, ¿no? ¿Por qué el Señor nos salvó crucificado? Por eso la razón última y esencial de toda la penitencia es el amor. Nadie se arriesga a un ejercicio de mortificación sin previas ansias de amor. Que esto es lo más contrario al masoquismo. Jesucristo y los cristianos no queremos el sufrimiento por el sufrimiento, sino como vehículo de amor. El mundo, en cambio, muchas veces, aquí sí que se equivoca. Hoy entiende muy bien el sacrificio y los costosos sufrimientos que a veces nos impone la... El mundo no entiende los costosos sufrimientos que a veces nos impone la profesión. No entienden los sacrificios que nos pone la fe, pero sí entiende lo que tienes que sufrir por la profesión, por el deporte, por la higiene, la estética personal, las modas. Curiosamente se escandaliza cuando esos sufrimientos o sacrificios se hacen por amor a Dios. Hoy se comprende que por guardar la línea o por miedo al infarto apenas se coma, o que se pase frío y cansancio por cazar una mañana de niebla, que un estudiante esté 3 o 4 años encerrados en esas posiciones agotadoras, todo esto lo entiende el mundo. Más aún, hoy se ve normal que por las modas un jovencito adulto, un joven o un adulto, se tatúe flores, figuras inverosímiles y hasta paisajes, o que se coloque el piercing que agujerea a veces partes del cuerpo muy, muy, muy sensible, de un gran dolor. Esto se entiende, más o menos. A nadie se escandaliza, pero no se entiende que un hombre haga penitencia por sus pecados. Podríamos agregar las aberrantes torturas que algunos sodomasoquistas se infligen mutuamente con pretensiones de placer erótico. Son reacciones verdaderamente desordenadas que indican la confusión a la que nos conduce el pecado. La penitencia cristiana tiene un hueco en el corazón, pero un hueco noble cuando uno quiere levantar la mirada y volar. Veamos qué tipos de penitencia hay. La penitencia se divide, dice San Ignacio de Loyola, en interna y externa. Interna es dolerse de sus pecados, con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. Por lo tanto, la penitencia interna coincide con la conversión interior. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, dice el Catecismo. Un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Todo eso es la penitencia interior, la actitud del corazón que se vuelve a Dios, que hace obras de misericordia, que hace oración. Ahora, la externa. Para San Ignacio, la penitencia externa es fruto de la primera. Es castigo de los pecados cometidos y principalmente se toma de estas maneras. Acerca del comer, es a saber, cuando quitamos lo superfluo, eso no es penitencia. Más templanza. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente y cuanto más y más, mayor y mejor, solo que no se corrompa el subyecto ni se siga enfermedad notable. Respecto de la carne, de la comida, dice San Ignacio, hombre, no comer mucho, mucho, mucho y quita de lo que te sobra, eso es templanza, eso es virtud de la templanza. No comas más de lo que necesitas. Para que sea penitencia tienes que quitar un poquito de lo que quizá necesitas y pases algo de hambre. Eso ya es penitencia. Cuanto más mejor, dice San Ignacio. Y acerca del dormir, acerca del modo de dormir. Y asimismo no es penitencia quitar lo superfluo. Hombre, si duermes 12 horas al día, por lo menos tienes que quitar algo más, pero eso no es penitencia. Salvo que el médico te haya dicho prescripción médica, puede haber casos excepcionales. Quitar de lo que no sobra no es penitencia, es templanza. Más es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente y cuanto más y más mejor, solo que no se corrompa el subyecto ni se siga enfermedad notable. Para San Ignacio, un criterio necesario siempre es que se cuide la salud. y que se tengan fuerzas para la vida activa en medio del mundo. Por lo tanto, hay que tener un sano equilibrio. Cuanto más, mejor, claro, pero si puedes. Pero si vas a debilitarte en tu salud, no lo hagas. Dios no lo quiere. O si te van a faltar fuerzas para que hagas lo que tienes que hacer, lo que Dios te pide en cada momento, pero no lo hagas. En esto es bueno no ser nosotros mismos nuestro consejero, sino tener dirección espiritual que nos guíe en esto. Algunos ejemplos de penitencia, y ya con este punto vamos terminando. Algunos ejemplos de penitencias. La vida misma, con sus exigencias y múltiples circunstancias, nos brinda importantes oportunidades de penitencia. Algunas son estas. Primero, cumplimiento fiel y amoroso de nuestras obligaciones. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Las penitencias más agradables a Dios son las que conllevan cumplimiento del deber y las que hacen más agradables la vida a los demás, las que conllevan el ejercicio de la caridad. Por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones familiares, profesionales y espirituales, y apostólicas, claro. Como cristiano, ¿qué tienes que hacer? Como apóstol, ¿qué tienes que hacer? Esfuérzate en hablar a los demás que tienes a tu lado de la fe, de invitarle a confesar, hablar con tus obras. A veces cuesta mucho, ¿eh? Obligaciones familiares, claro. Trabajar para dar de comer a tus hijos, relacionarte con, aceptar a tu esposo, a tu esposa como es. Amar con realismo, vamos, no idealmente. Todos los sacrificios que supone la educación de los hijos, cumplir fielmente las obligaciones familiares, profesionales y espirituales o apostólicas. Vivir bien el momento presente, haciendo en todo momento lo que debo hacer, lo que me pide la voluntad de Dios, sin dejarme llevar de la pereza o de la imaginación. En segundo lugar, la lucha permanente contra los defectos de carácter. Empeño en el fomento de valores humanos, del orden, de la alegría, de la puntualidad, reflexión contra del control de los sentidos y de la educación de la afectividad, etc. Y en el cultivo de las virtudes sobrenaturales, de la paciencia, de la caridad, de la sencillez, de la humildad, de la magnanimidad, todo lo que exige estas virtudes y todo lo que exige estos valores, que son valores cristianos. En concreto, es muy práctico proponerte no criticar nunca. No criticar nunca de nada ni de nadie, no quejarte de nada y no murmurar de nadie ni juzgar a nadie. Es una buena penitencia esta. Proponérselo, ¿no? También aceptar con paciencia las pruebas de la vida. Afrontar con espíritu positivo y sobrenatural los sufrimientos, dolores, pruebas, enfermedades, fracasos. La ventaja de esta penitencia es que nos hace también más humanos si las vivimos con amor. Y es que las pruebas pueden ocasionar en nosotros dos efectos: endurecernos el corazón o hacerlo más blando, más sensible para acoger a los demás, más misericordiosos y comprensivos. La diferencia está en la forma de vivirlas, por amor a Dios o sin ningún sentido. Quien no ha sufrido muy difícilmente puede entender al que sufre. Quien no ha experimentado el fracaso y la soledad no puede entender al que pasa por eso. Me estuvo bien el sufrir, dice el Salmo. Por eso, pues cuántas cosas, que evidentemente hay cosas que podemos evitar. Si te duele la cabeza, pues toma una pastilla. Pero hay muchas cosas que, con muchas pastillas que tomes, vas a tener preocupación, depresiones, angustias, problemas que... Vívelos con amor, ofréceselos al Señor. Tienes que saber manejar tus desiertos con inteligencia en primer lugar y sobre todo con espíritu sobrenatural, con la ayuda de Dios, acudiendo a Él. Y entonces ese dolor, ese sufrimiento, esa contradicción que muchas veces te lo ofrece la vida, es decir, vas a tener lo que pasar, pero no es lo mismo que lo pases a regañadientes y despotricando contra tu suerte que haciéndolo con amor de Dios. Y humildemente, ¿no? Y entonces sientes la fuerza de Dios. Algunos dicen, bastante sufrimientos tiene la vida como para que yo haga algo más. Lo que importa es que los vivas bien, los sufrimientos que te da la vida, ¿no? Porque si lo vives mal, entonces no haces penitencia. Estás protestando, quejándote. Aprovechar los pequeños detalles de la vida. Hay cosas sencillas que siempre podemos ofrecer en el espíritu de Fátima, diciendo interiormente, Jesús, es por tu amor. Aquí tienes que decir al Señor, Señor, que de mi vida nada se desaproveche. El esfuerzo que te puede costar, pues empezar una conversación, subir una escalera o bajarla, salir de casa, hacer una visita, empezar un trabajo, todo eso que te cuesta, di, Señor, es por tu amor. Lo hago por ti y ya está. Y así lo aprovechas bien, sobrenaturalmente. Y tienes más fuerzas para hacerlo. Por ejemplo, renuncias a pequeños gustos o caprichos. No comer fuera de las horas previstas. Comer más de lo que te gusta menos y menos de lo que te gusta más. Menos televisión, menos redes sociales o móviles. También la puntualidad, la disponibilidad. La importancia de estas pequeñas cosas radica en que nacen de un corazón enamorado y alegre que se desborda en detalles, no de un espíritu estricto y frío. Aunque se entienden, lo hemos dicho antes, mejor las penitencias que conllevan un bien caritativo asociado, por ejemplo, ayudar a los enfermos, acoger a los pobres, también son importantes las hechas nada más que por puro amor de Dios. Porque si no tenemos este espíritu si no somos mortificados, fácilmente seremos mortificantes. Y entonces, para que tú vivas los sacrificios de la vida con buen espíritu y con provecho espiritual, es bueno que vayas un poquito más allá y que te impongas algunas renuncias. Por puro amor de Dios, aunque aparentemente nadie se beneficie, no estás haciendo un favor a un enfermo, que eso es muy bueno también. Cosas que se hacen nada más que por puro amor de Dios. Ayunar, dormir menos, peregrinar, dar dolor al cuerpo, etc. Los pastorcitos de Fátima vieron a la Virgen mientras cuidaba a sus ovejitas. Pronto sintieron que debían hacer sacrificios. Además de privarse del postre y de la comida que sus madres les habían preparado para dársela a los pobres, se ceñían también una soguita a la cintura, buscando con ello ofrecer algo a Jesús y a María, hasta tal punto de que la Virgen misma les sigue diciendo, la soga que os ponéis a la cintura para que os roce y os haga daño, quitaosla por la noche. Habían ido muy allá. ¿Qué habían sentido estos niños de la Virgen? ¿Qué habían sentido de los pecados y de los pecadores? Virtudes heroicas en niños pequeños. La Virgen les había dicho, ¿queréis ofreceros por la salvación de las almas? Entonces tendréis que sufrir mucho, pero no tengáis miedo. Él os ayudará y mi corazón será vuestro refugio. Dice el padre Rubio, las mejores, menos dañinas y más provechosas penitencias son las que nuestro Señor envía por medio de cuanto nos rodea, tal como sufrir con gusto el carácter de algunas personas, hacer con alegría lo que nos contraría, tolerar las inclemencias del tiempo, los dolores corporales, la sequedad espiritual, la sed, callar lo que quisiéramos decir, recibir y hablar con cariño a una persona que no nos simpática, cosas semejantes. Así de sencillo son los santos, que saben extraer gracia, incluso gozo interior, de las inclemencias de la vida y de las pequeñeces de la vida. Porque están movidos por el Espíritu de Dios y entonces encuentran luz y amor donde a veces los demás no lo encontramos. Y Santa Teresita decía, y con esta frase terminamos, mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Pequeñas cosas, pero que lo que importa es el amor. Por eso tenemos, por la penitencia al alcance de nuestra mano, un potencial de amor muy grande en prácticamente todo lo que hacemos. Si somos capaces de hacerlo por amor. Pues que nos ilumine el Señor con su doctrina, que es preciosa, ¿no? La doctrina que brota del Evangelio, de la revelación del corazón de Dios y que tiene tantas posibilidades para hacernos bien a nosotros mismos, ¿no? Para santificarnos, dar gloria a Dios y en definitiva ser felices, ¿eh? Porque el mundo, no lo olvidéis, que nos lo pone todo tan facilón, vive como quieras, haz lo que quieras, Si te va mal el matrimonio, vete con otra mujer y cosas de estas tan facilonas. Esa facilidad del mundo encierra verdaderos dolores. En cambio, Cristo nos presenta la cruz de entrada y cuando te abrazas a ella, resulta que encierra verdaderos placeres y una gran libertad. El gana-pierde del Evangelio. Tenemos que fiarnos del Señor, porque uno dice, está claro que el mundo y Jesús tienen caminos distintos. O se equivoca el mundo o se equivoca Dios. Es así que Dios no se puede equivocar, luego se equivoca el mundo. Pégate a Jesucristo. Pues que tengamos una buena semana. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, en otro tema, que hablaremos de la cruz, porque ya estaremos en la semana de pasión, antes de la Semana Santa, ¿no? Que tengamos, por lo tanto, en estos días una creciente intimidad con el Señor. Os leo yo, puesto que no la tenéis, la oración con la que hemos terminado estos días atrás y los temas. Poderosísima y Santísima Madre nuestra, concédenos el milagro que te pedimos, el milagro que más te agrada dispensar. Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad, santidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes, que se sepa ocultar siempre, sin llamar la atención nunca. Danos un corazón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos pequeños o grandes, pasajeros o persistentes. Un corazón limpio de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo. Tierno y apasionado para amarte sin medida, incansable y viril para conquistarte almas. Un corazón amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, que no se pierda ante la ingratitud y se canse ante la indiferencia. Un corazón que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Un corazón puro que inunde el mundo de luz, de amor y de vida. Así sea. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.